Hola a todos y bienvenidos a Hotel Yamato. Vuelve vuestro programa favorito sobre cosas militares, guerras y barbaridades varias. Aunque hoy no hablaremos exactamente de esto. ¿O sí?
Bueno, algunas veces lleva eso.
Y a veces no.
Pero a veces no.
Bueno, sabéis que estaba hablando, pues, delante mío, Uriol Gargallo, mi experto en casi todo.
O sea, ¿qué tal?
O sea, imagínate qué miedo. Y yo que soy Galcerán. Volvemos en medio del verano. El calor nos está dando muchos problemas técnicos con nuestra infraestructura, pero esto no nos detiene. Tendríais que ver los inventos que estamos haciendo para poder grabar para vosotros. ¿Y de qué irá el programa de hoy? Pues este verano Uriol y yo nos hemos enfadado mucho porque hemos visto que hay gente que no sabe dar golpes de estado.
Sí, o sea, aparte de que nos contraprograma, esperando que tengamos vacaciones para empezar a hacer las cosas interesantes. Es que esto me cabrea muchísimo. Encima lo hacen mal.
O peor.
Claro,
estamos hablando del golpe de estado que tuvo lugar en Turquía hace unas semanas. Aunque no, este programa no va de actualidad, haremos un apunte. Uriol, ¿quieres hacer tu comentario sobre el golpe de estado fallido contra el gobierno turco de Erdogan?
A ver, la verdad es que ha sido un tema un poquito complicado desde el punto de vista de entender qué porras pasó. Pero ha sido una cosa que ha llevado mucha conspiranoia. ¿Por qué? Porque fue un golpe de estado, primero, en el que intervino muy poca gente, relativamente hablando. Que no es algo que sea muy 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 que no es algo que no haya pasado antes, ¿vale?
Luego lo veremos.
Sí, exacto. Veremos algún caso de golpes de estado con muy poca gente, que desde esto cómo puede funcionar, pero sí funciona. La cosa es que aparte de haber muy poca gente, hubo una revuelta popular, para entendernos, en contra, que fue muy rápida. Como si algo se supiera de antes.
Como si todo hubiera sido una comedia.
Han salido varias teorías al respecto, aparte de saber exactamente qué ha pasado, porque no se sabe del todo. Pero han salido muchas teorías que dicen que todo esto puede ser obra del mismo Erdogan,
el
presidente de Turquía.
Ha hecho una quema del Reichstag.
Que puede haber hecho un autogolpe. Y luego hay la otra... Hay la teoría intermedia, que es la que yo creo, que es que realmente era un golpe de estado, pero que él lo sabía y que lo disparó antes de hora.
Para él mismo incitó a que actuaran antes de hora para hacer.
Sí,
para
porque a ver, si os fijáis en lo que pasó. Bueno, a ver, ¿qué pasó exactamente? Pasó que salieron, en un momento dado, salieron soldados con tanque, bueno, en la buena tradición. Digamos, salieron con tanques por la diagonal, bueno, casi, cortaron puentes en el estrecho en Constantinopla, en Estambul.
En Constantinopla, hombre, ya.
No, en Bizancio.
Eso.
Bizancio molaba más. Y luego y ocuparon pues cadenas de televisión, de radio, empezaron a tirotear el parlamento en Ankara. El principio, a ver, es y bueno, intentar ocupar el aeropuerto de Constantinopla, Erdogan salió volando, literalmente. Entonces, todo esto me lleva a pensar que no fue un autogolpe, digamos, del todo de Erdogan, porque no estaba mal. O sea, la cosa empezó bien, más o menos esto es lo que tienes que hacer. Cuando empiezas. Lo que pasa es que faltó el follow-up. Faltó más gente o que se hicieran más cosas que no llegaron. Y antes de que se pudiera seguir sobre esto, ya salieron casualmente pues las masas pro Erdogan, que ahogaron básicamente el golpe.
Bueno, y eso
es lo que me lleva a pensar que realmente no fue un autogolpe. Aunque yo creo que está claro que había conocimiento previo de lo que pasó. Pero bueno, eso ya lo decidirán los historiadores.
Pero bueno,
Realmente es muy reciente.
Sí, dejemos este tema. Entonces, vamos a hablar de que, quizá habéis pensado, joder, Uriol está hablando mucho de golpes de Estado, pero no sabemos qué es un golpe de Estado, ¿no?
Porque, es dar un golpe a un Estado.
Exacto, es dar un golpe. Literalmente, los franceses lo llamaron así, que es donde viene esta expresión. Así que hoy lo que queremos es hablar un poco del concepto de golpe de Estado, qué implica, cuáles son los pasos generales a seguir si queréis dar un golpe de Estado, y comentaremos algunos ejemplos históricos del tema.
Si queda algún militar demócrata turco que aún no hayan pillado, que escuche.
Exacto. Y que hable español.
No se puede pedir todo, oye.
Bueno. Bueno, se supone que Turquía y España están muy cerca en algunos aspectos, ¿no? Bueno, y pues la idea es cuando termine el programa de hoy, pues conozcáis un poco más el concepto y os sintáis un poco más preparados si creéis que es necesario, pues, que llevéis a cabo un golpe de Estado. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. ¿Qué es un golpe de Estado? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué entendéis por un golpe de Estado? Yo imagino que la mayoría de los oyentes estarán imaginando, pues, un militar que llega, saca el sable y dice, ahora mando yo. O en la versión española, pues un guardia civil con tricornio y bigote pegando tiros en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero que sería esto, ¿no? Llega y dice, ahora aquí mando yo. O como dicen, como es, esta noche aquí manda
mi sable.
Exacto, manda mi sable. Esa es la soy seguro que la definición de golpe de Estado que tenéis en la cabeza, esa es la imagen que os evoca, ¿no? Es los militares tomando el control. Bueno, es el más frecuente. Pero también puede ser que los militares sean el instrumento, no el protagonista, ¿no? De la historia. Para este programa he utilizado mucho. El principal documento teórico sobre el tema, hay pocos documentos sobre el propio hecho del golpe de Estado. Otra cosa es que haya libros sobre hechos históricos, sobre el golpe de Estado de Chile, o el golpe de Estado fallido que dio lugar a la Guerra Civil Española, o otros. Pero sobre el análisis teórico del hecho del golpe de Estado hay pocos documentos. Uno de los más conocidos, que es el que he usado para preparar, es el libro de Coup d'État Practical Handbook de Edward Luttbach, que se traduciría como Golpe de Estado Manual Práctico. El manual práctico, que hizo un poco de análisis. Y tomo su definición para decir qué es un golpe de Estado. A nivel genérico, porque lo puede. Dice: un golpe consiste en la infiltración de una parte pequeña pero crítica del aparato del Estado que es utilizada para desplazar el gobierno del control del resto del aparato del Estado. Y esto pueden ser militares o pueden ser civiles los que lo lleven a cabo. Pues que normalmente implica el uso de fuerza coercitiva. Por lo tanto, las fuerzas armadas y o de orden siempre tienen un papel en esta historia, ¿no? Por eso, no tiene por qué implicar necesariamente o las fuerzas armadas o al revés, o la masa o las masas revolucionarias a la Revolución Francesa, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué diríamos aquí? Distinción. ¿Cómo distinguimos un golpe de Estado de una revolución?
Sí, porque son conceptos que a veces se mezclan. Incluso puede ser, a veces uno sale del otro, el otro sale de uno, o pasan los dos a la vez.
O uno intenta pasar por el otro.
También.
Normalmente cuando uno hace un golpe de Estado intenta vestirlo de revolución para simbolizar que está dando, pues llevando a cabo la voluntad
del pueblo. Claro.
Entonces, mi definición personal, he leído en algún lugar que no me acuerdo, pero sería, para mí una revolución es aquello que pretende o acaba desmontando el conjunto del sistema o reemplazando el Estado por otro Estado nuevo. El golpe de Estado es el uso del propio sistema, de las instituciones del sistema, para tomar el control. Luego poder reformarlo. Pero la idea es, tomamos el control del Estado sin cargárnoslo. La revolución quiere, bueno, hacer una enmienda a la totalidad. Para mí, yo lo entendería de esta forma. Que al final los funcionarios puede que sean los mismos. Siempre. Porque el que sabe cómo funcionan las nóminas del ayuntamiento es aquel tío. O sea, tienes que contar con él. Pero para mí la distinción teórica entre golpe de Estado y revolución sería esta. ¿Vale? Estamos hablando de, volviendo al concepto de Luttbach.
Por eso lo que hace Lenin es una revolución, no es un golpe de Estado.
Exacto. Golpe de Estado es lo que hacen primero en febrero, ¿no? Toman. Pero luego cuando Lenin dice, no, vamos a desmontarlo todo. Va a montar el Estado social, bolchevique, tal y cual. Eso es la revolución. Esa es la idea, ¿no? Una infiltración de una parte crítica, pero pequeña del Estado, del aparato estatal, para usarlo como trampolín para desplazar el gobierno y controlar el resto. Es una forma de tomar el poder. Esto es el golpe de Estado. Etimología del término golpe de Estado viene de Francia. Coup d'état, literalmente golpe de Estado. O sea, no, es que en este caso es una traducción literal. Parece que el término aparece por primera vez en la Francia revolucionaria, de la época de la Revolución Francesa. Una anécdota muy curiosa. En inglés, así como en España, ese concepto lo usamos traducido directamente al francés. En inglés no lo usan traducido. En inglés lo llaman coup d'état. Lo dicen en francés. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, no ha habido ningún golpe de Estado. Es decir, la última vez que hubo un golpe de Estado creo que fue la Revolución Gloriosa en el siglo XVII. O sea, anterior a la creación del Estado moderno. O sea, desde que existe el Estado en su concepción moderna en Reino Unido, no ha habido golpe de Estado. Exacto. Simplemente no tienen la palabra por ello.
Exacto. Es el problema de estar tan retrasado políticamente. Claro. Que aún estás en tu primera monarquía cuando en Francia ya iban 5 repúblicas.
Claro.
Aún tienen que ponerse a la altura.
Bueno, me parece que lo de primera monarquía en Reino Unido te lo cuestionaría.
Bueno, segunda. Vamos.
Porque ha habido unas cuantas casas por allí en medio, etc, etc. Pero digamos, el Reino Unido en su forma actual, digamos, llamémoslo así. Bueno, entonces, anécdota muy curiosa. He dicho que en español se llama golpe de Estado, pero también hay un concepto muy divertido que es el pronunciamiento, que es la forma española del golpe de Estado.
Es decir, que hace un golpe de Estado, pero con una siesta por medio o algo.
Pues casi. El pronunciamiento funciona de la siguiente forma, que es... Una facción de las Fuerzas Armadas se pronuncia, unos oficiales, un general de renombre, se pronuncia, es decir, declara la oposición al gobierno. Dice, estoy en contra del gobierno, tal, ¿no? Y que, pues, bueno, que eso implica pues una preparación para sondear qué apoyos tiene. No tiene por qué haber tiros en un pronunciamiento. No tiene por qué haber tiros. No, perdón, es que el ordenador ha hecho una tontería, pero está todo bien. En realidad, simplemente, si tiene suficientemente apoyo, el gobierno ve que le van a tumbar y se retira. Y si no, pues es el militar de turno que tiene que huir. Bueno. Básicamente es como una moción de confianza parlamentaria.
Pero sin parlamento.
Sin parlamento. No vota el parlamento, vota el ejército.
Ah, mira. Cuando no sé quién hablaba de la prensa como el cuarto poder.
Sí. Pues... Esto ocurría en España y también ha ocurrido en América Latina. Imagínate, es como si ahora pues el GEMAT, ¿no? El jefe de los Estados Mayores dice, el gobierno de Rajoy no me gusta y esto tiene que acabar.
O esta ley no me gusta,
esto tiene que acabar.
Claro.
Si resulta que todos los capitanes generales y mandos se pronuncian públicamente y dicen, pues el general tiene razón, el gobierno dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a quitar esta ley que ya tal. Si todo el mundo pasa de él, ¿sabes qué? Pues el señor lo detenemos por golpista. Es un poco, era la moción parlamentaria de una época poco parlamentaria.
Bueno, está bien, es un progreso.
Hay otra palabra aquí menos utilizada, que es la palabra alemana Putsch, que normalmente se utiliza para definir, quizá de forma... podríamos decir tendenciosa, a golpes de Estado o intentos golpistas más bien tirando por el lado ultrafacha. Sí,
sí, sí, no, sí, no, es sí, cierto, sí. Es cierto.
Tened en cuenta también que el pronunciamiento, este tipo de golpe de Estado más light, más propio de la España del siglo XIX, era más ambiguo en términos ideológicos. Es fácil imaginar el golpe de Estado como una cosa que la llevan a cabo unos militares fachas. No tiene por qué. En España, en el siglo XIX, para mí uno de los dramas era que el ejército era al menos en parte, era un elemento bastante progresista. Y cuando yo digo, cuando el ejército son los progres, lo otro tiene que ser ya la rehostia. Bueno, hemos hecho una primera introducción. ¿Cómo seguimos? Tengo una parte teórica, pero vamos a alternar un poco. Uriol, cuéntanos un golpe de Estado para ver el concepto. Un ejemplo.
Sí, ahora que estábamos hablando de pronunciamientos y que esto es una cosa típicamente latina, si queremos, o ibérica, española. ¿Sabes quién también hace pronunciamientos? Turquía.
No, creía que iba a ser Hitler. No,
no, ahora iba por el otro lado.
Él se pronunciaba también.
Sí, es cierto. Pero un país que también es bastante famoso por los pronunciamientos, es decir, estos golpes de Estado en que no hay un golpe de Estado, simplemente el ejército dice, bueno, estos son nuestros principios y si no te gustan te metemos un tiro. Pues hay un par de, y uno es relativamente reciente, bueno, del 97, que ahora, bueno, son relativamente recientes, son 20 años, ¿eh? Pero bueno, pero es relativamente reciente porque no...
Es decir,
también pasó bastante esa
parte. ¿Hay pronunciamientos a la turca?
Sí, hay pronunciamientos a la turca, que es básicamente este principio que estábamos diciendo, básicamente decir, bueno, pues el ejército, hay algo que no les gusta y tienen la opción de montar un golpe de Estado, sacar los tanques y tal, pero bueno, ¿a qué? Que esto, a ver, es efectivo sobre todo cuando no hay mucha oposición, o no hay mucha oposición armada, para entendernos. Aquí, porque no es el primero que hacen. Aquí, para hacer un poco de introducción de Turquía, que hemos hablado antes, pero no hemos dicho nada. A ver, para quien no sepa mucho de la historia reciente turca, es una situación, digamos, opuesta a la de España del siglo XX, y más o menos de lo que estabas contando tú antes, de los primeros pronunciamientos siglo XIX de España, donde en general el gobierno es tirando a facha, o en este caso tirando a islamista, y el ejército es más progresista, y en este caso...
Laicista.
Sí, ateo no sería la palabra correcta. Laicista. Es decir, son todos musulmanes, pero entienden que esto no debe verse reflejado en el Estado.
Que era el principio de Mustafa Kemal Atatürk, cuando construyó la Turquía moderna.
Que esto fue, ¿qué, años
20? Años 20, si no me acuerdo.
Años 20,
era
sí.
La separación a golpe de sable, sí. Si hacía falta, del elemento religioso y del elemento estatal.
Sí, pues a ver, Turquía, ¿sabéis cuando vais al supermercado? Y coges un carro, bueno, que esto les pasa a todos. Pero coges un carro que tiene una rueda que va un poco así y se desvía todo el rato hacia un lado.
Sí.
Pues Turquía es eso.
Vale.
O sea, es un carro que estás intentando llevar por el buen camino de la civilización y la laicidad. Y todo el rato se te está, ¡uy! ¡Uy! Yendo hacia el lado, yendo hacia el islamismo. Entonces, el papel del ejército, básicamente durante el siglo XX, ha sido cada 10 años, bueno, según la época, pero más o menos cada 10 años, tiene que ir dando un pequeño empujón.
Pequeño empujón.
Un pequeño empujón hacia el lado para devolver el rumbo.
Aquello con la base del sable, ¿no?
Sí, exactamente. Y muchas veces, o sea, algunas veces fueron golpes.
O sea, toma de poder.
Golpes como debe ser, por ejemplo, en 1960, que fue el primero de los, digamos, recientes. Vale, donde hubo un golpe muy, muy pim pam, muy básico. Básicamente hubo una junta.
Sí, se proclamó una junta militar.
Sí, se proclamó una junta militar. Tomó los puestos clave del país muy, muy rápido. Se hicieron unos juicios después para hacer un poco de limpieza. Y ya está. Uh-huh. Y aquí no ha pasado nada. Tengo aquí la proclama, pero bueno, no sé si leerla, es que es bastante estándar.
Bueno, no hace falta.
Y bueno, y 10 años después hubo otro, pero este sí fue un pronunciamiento.
Es decir, no sacaron tanques a la calle y tomaron los puntos estratégicos.
Exactamente. O sea, básicamente fue una década que fue muy, muy inestable en Turquía, bueno, de hecho en todas partes. Uh-huh. Que fue una época posida. Que yo, derechos civiles y obreros y todo esto, hubo, pues, que había muchas manifestaciones, muchos desórdenes y tal, grupos de extrema, bueno, grupos de extremos liándola por todas partes, y, bueno, y vino un, y hubo un, una proclama, un pronunciamiento, un memorándum, del Chief of General Staff,
¿El qué?
El jefe de...
Jefe de Estado Mayor.
Eso. Es que no me salía la palabra. Eso. El jefe del Estado Mayor, pues hizo una proclama que a ver cuándo arreglaban eso. Sí, básicamente hizo cambiar el gobierno, pero a las buenas.
Hacían un manifiesto y el gobierno decía, vale, 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 vale. Y cambiaban el gobierno.
Sí.
Bueno, oye, pues era muy limpio, ¿no?
Es muy limpio todo. Y luego, en 1980, volvió a haber otro golpe. Que no me lo he mirado mucho, pero creo que... Creo que es lo mismo.
Veo que Turquía tiene una rica tradición.
Sí, hay poca información. Porque no sé, o salió muy bien o salió muy mal. Casi no se dice nada. Y luego, y otro memorándum el 97.
Vale.
O sea, que más o menos, pues la cosa va...
El memorándum es el golpe de estado light.
Sí, la cosa va tirando más. Y bueno, y por calendario, de hecho, ahora llevábamos unos cuantos años de retraso.
Claro, es que ya tocaba.
Ya tocaba. A ver, de hecho, cuando estos últimos años, pues Erdogan empezó a hacer juicios a algunos militares y tal, para acusándoles de estar preparando un golpe, pues era probable de que tuviera razón. A lo mejor se lo está inventando.
Como decía Henry Kissinger, que seas un paranoico no quiere decir que no haya alguien que vaya por ti.
Exactamente. Exactamente. Y con todo esto, pues lo que pasó ahora hace un par de meses. Bueno, hace muy poco.
Un mes y pico, venga.
Mes y pico. Pues es, no es más que una continuación de eso. Lo que pasa, creo que ha sido el primero que salió mal. No sé si hubo alguna intentona antes, creo que no.
Da igual. Bueno.
O sea, porque no...
Ha sido una pequeña aproximación a Turquía. Por ejemplo, un país dado a los golpes
de
Estado.
O sea, que ahora ya el carrito de la compra se ha estrellado contra una estantería.
Sí. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno. Fue bonito mientras duró.
Sí. Vamos a la parte teórica, ¿no? ¿Cuándo es posible un golpe de Estado? ¿Qué debe ocurrir en un país para que sean las condiciones en las que pueda ocurrir y tener una probabilidad razonable de éxito un golpe de Estado?
Pues, a ver, normalmente, ya a juzgar de lo que se lee por aquí, normalmente siempre pasa en un contexto en el que hay algún problema.
Bueno,
bien. O sea, no es cuando está Zapatero y España... Bueno, España va bien en la de la zona, pero cuando está Zapatero y está regalando euros y todo el mundo es feliz.
Bueno.
¿Vale? Normalmente aquí no hay golpes de Estado. El problema viene después, cuando se tiene que pagar la factura.
Exacto. ¿Quién paga la fiesta, ¿no? Bueno, el libro de Ludwig, el manual práctico del golpe de Estado, establece tres condiciones que se deben dar para que un golpe de Estado pueda ser posible y que haya posibilidad de éxito. Dice, una, las condiciones económicas y sociales del país deben ser tales que la participación política esté reducida a una pequeña fracción de la población. Por participación política no estamos hablando de la gente que tiene cargo ni los que forman parte de un partido, sino la gente que tiene una mínima interacción política, como ir a votar, o como leer las noticias, o como como opinar.
Buah, pues,
un país en el que...
Pues aquí
en
España nunca habrá un golpe de Estado.
Bueno, por ejemplo...
Aquí todo el mundo es
todo loco, como nosotros.
En la tertulia de bars, todo el mundo.
Exacto. Pero la idea que es un... Pero tiene sentido. Tiene que ser un país donde sea más fácil que a la gente le digas han cambiado los que mandan sin preguntar cómo y digan vale, ¿no? Es claro, teniendo en cuenta que este análisis es muy fácil que pensemos en nuestro país, pero tenemos que recordar que en el mundo hay muchos países y con condiciones muy distintas y con niveles de cultura cívica y de evolución de su cultura cívica muy distintos. Segundo punto, según Ludwig, el Estado objetivo ha de ser sustancialmente independiente y la influencia de las potencias extranjeras en su vida política debe ser limitada. Esto, a ver, es como intentar... Mira, ¿qué ocurrió en 1956 en Hungría cuando intentaron hacer un golpe de Estado para quitarse de encima a los comunistas? Pues que había unidades...
Que más comunistas.
Pues que había unidades del ejército soviético allí y se acabó rápido. ¿Por qué? Porque era un país que tenía había una influencia exterior, en este caso... La Hungría comunista tenía una influencia de la Unión Soviética encima enorme, y a lo que hubo un intento en el 56 de dar un golpe de Estado para hacer un golpe de timón pro-occidental, pues la Unión Soviética les crujió. Punto. No hay más. ¿Por qué? Porque no se daba el principio de Ludwig de el Estado tiene que ser independiente. Si realmente, o al menos todo el mundo es interdependiente, ¿no? Pero... no tiene que haber una influencia, una gran potencia en ese país, porque si no, no puedes hacerlo sin su apoyo o sin su permiso.
Bueno, que esta es otra alternativa.
Y eso no es gratis, claro.
Esta es otra alternativa de ese Pinochet.
¿Qué ocurrió con Pinochet?
Bueno, a ver, pasó una cosa, digamos, bastante estándar. Vale, bueno, a ver, en lo que sería el procedimiento. O sea, simplemente Pinochet era un, eso, era un militar que cogió un par de colegas.
Sí, claro. El de la Armada y el de la Fuerza Aérea, ¿no? Sus, sus dos amigos.
Sí, y se dedicaron a ocupar, pues. Sí, bueno, pues a ocupar con el ejército. No sé si era la capital, creo.
Haremos un pequeño paréntesis. En Chile, por ejemplo, el golpe de Estado no surge porque sí. Había un periodo de mucha inestabilidad uh-huh. económica y una gran tensión política
sí.
entre, pues, al gobierno de Allende, que era un gobierno de corte socialista, y, pues, las fuerzas más de derechas, uh-huh. que tienen control del Parlamento.
Si no sí, exactamente.
Con apoyo de la CIA para incentivar a las fuerzas de esas más conservadoras, tenían apoyo de la CIA de Estados Unidos, porque Estados Unidos, en la lógica de Guerra Fría, no le hacía puta gracia que allí se montara un país.
Bueno, es la doctrina de Monroe.
Donde, bueno, que no se montara. No, es la doctrina Truman, creo.
Bueno, es parecido.
Era
sí.
que se les montara allí un país, pues, que fuera un aliado de la Unión Soviética. Allende había llegado aliado de la Unión Soviética. De momento tenía lazos con Cuba. Es un poco más complicado.
Sí, que esto, bueno, es una cosa divertida de cómo los diferentes países transcurren a través de la Guerra Fría. Porque
exacto.
hay algunos que saben manejar muy bien los dos bandos, digamos, de la guerra. Saben,
para mojar sí, de todas las partes.
Saben mojar de las dos partes y hay otros que no tanto.
Bueno, entonces en Chile ocurrió esto y esta situación de tensión y con un gobierno de muy marcadamente izquierdas, pues, dio lugar a una reacción. Y claro. la reacción tomó la forma de sí. el golpe de Estado.
Es eso. O sea, había unas causas, digamos, domésticas. Pero luego, pues, básicamente se reunieron elementos del ejército, que creo que eran bastante mayoritarios.
¿Y fachongos?
Y fachongos, por supuesto. Se reunieron con la CIA y la CIA les dijeron, la CIA les preguntó, ¿estaríais con nosotros? Sí. Pues venga.
Pa'lante.
Pa'lante.
Y pues, ¿y qué hicieron? Pues tomaron, salieron a la calle, tomaron.
Las ciudades principales, los puertos, el espacio aéreo.
Telecomunicaciones.
Sí, exacto. Las cadenas de radio. No sé si había mucho.
Luego iremos a los pasos que hay que hacer.
Ah, eso he buscado, Valparaíso. Es que no me salía el nombre.
Que es la base de la flota, si no recuerdo mal.
Sí. Y tomaron las cadenas de radio principales y a limpiar.
Y a limpiar, claro. No, y limpieza luego hubo mucha.
Sí, no fue un golpe limpio.
Bueno,
entendemos.
No, luego una represión muy importante. Por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, pues tenían un apoyo externo de la CIA. Y como he visto en algún otro lugar, si no tienes. Si hay uno externo que manda mucho, no es el caso, pero bueno, como ocurrió en Hungría, si hay alguien externo que manda mucho, como era la Unión Soviética, lo llevas mal si no tienes su apoyo. Esto, estamos hablando de estados, pero no tiene por qué ser un estado. Estoy imaginaos un país de en vías de desarrollo en que hay algunas multinacionales que mandan la hostia. Por ejemplo, economías agroexportadoras, exportadoras, que puede haber una compañía externa, una compañía que sea la explotadora de las minas, que tenga tanta o más infraestructura que el Estado. Y sin el apoyo de esa compañía no hay golpe de Estado. Normalmente el golpe de Estado será porque a la compañía no le mola la política del gobierno y persuade a unos militares porque den un golpe de Estado. Pero tiene ese factor de la influencia externa tiene que estar.
¿Te digo otra?
Venga.
Ahora, como están en proceso, digamos, de paz, ya está un poco. Ya no se vive tanto, pero a las FARC, por ejemplo.
Las FARC.
O sea, bandas aunque no sean países, bandas armadas o, si quieres, elementos rebeldes, uh-huh. que den apoyo o no también a.
Bueno, pero claro, pero eso ya es otra guerra en sí misma.
Sí. Pero, quiero decir, otros elementos que pueden jugar en esto. Claro, las FARC, ahora, ya digo, ahora a lo mejor ya no tanto, porque no están en su mejor momento, por suerte, porque ya la cosa se está solucionando, pero en su momento eran un jugador muy a tener en cuenta en cualquier región que estuviera alrededor de Colombia.
Uh-huh. Tercer punto que es imprescindible tener en cuenta para poder hacer un golpe de Estado, según Ludwig, el Estado objetivo debe tener un centro político. Esta parece muy obvia, ¿no?
Sí, claro. Intenta hacer un golpe, no sé.
Pero un Estado que esté, que tenga varios centros políticos de poder, uh-huh. no solo uno.
Claro, quiere decir que tienes que ocuparlos todos.
Claro, tienes que ganar en todos. Y de nuevo, pensemos en países un poco de un tipo un poco distinto a los nuestros. ¿Y si estos centros son controlados por entidades no políticas? religiosas o étnicas. Es muy difícil infiltrar un grupo étnico distinto al tuyo. Bueno, esas condiciones, pensad que los estados son muy variados y esas son las condiciones, según Ludwig, que se deben dar para que pueda haber un golpe de estado. Si no, no, si no, esta acción no es posible. ¿Qué más? Elementos a infiltrar y neutralizar para el golpe de estado. Las fuerzas armadas, las fuerzas policiales y las agencias de seguridad. Tienes
que obtener el monopolio de la violencia.
Exacto. Eso no significa que unos cuantos den apoyo al golpe, y esa es la clave del golpe de estado, y que los otros no salgan activamente a la contra, sino que adopten lo que es el wait and see, la actitud de esperar y a ver qué ocurre. El esperar a ver qué ocurre es lo que define el éxito o el fracaso de un golpe de estado. Tenemos esos pocos batallones del ejército que son los que usaremos para hacer el golpe. Si el resto del ejército se moviliza a la contra, estás vendido. Lo importante es que el resto del ejército diga, a ver qué pasa.
Exacto.
Si dicen el a ver qué pasa, has ganado, porque se esperan a ver qué pasa. Y si el a ver qué pasa, que el gobierno cambia, pues mira, el gobierno ha cambiado.
Exacto.
Y esto vale para actores sociales, políticos, económicos. La clave es, para que el golpe triunfe, los que no participan, los ganas si consigues que se queden a la expectativa.
Bueno, a ver, es una versión, si quieres, forzando un poco la analogía, es una versión en miniatura ¿cómo se llama? Estoy fatal, ya la edad. El alemán el que hizo los planes de la Primera Guerra Mundial.
Schlieffen.
Eso. Es lo que decía Schlieffen es, para ganar una guerra, lo que tienes que hacer es movilizarte antes que el enemigo, porque si tú tienes un ejército de 5 millones, yo lo tengo de 4, pero yo lo movilizo una semana antes que tú, he ganado. Y ese era básicamente el plan de la Primera Guerra Mundial, aunque luego saliera un poco rana.
El plan de los alemanes.
Sí, claro. Exacto, el de los alemanes. Pues aquí más o menos la idea es la misma. Es, a ver, cómo, si no tenemos en consideración esto, la respuesta a la pregunta, ¿quién gana en un golpe de estado?, sería tan sencilla como decir, bueno, quien tenga la mayoría de tropas, ¿no?
Claro, y normalmente la mayoría la tiene.
Si se subleva el 50% más uno de las tropas, ganas tú. Si no, pues no ganas tú.
Bueno, por ejemplo, un ejemplo en que esto sale mal es España.
Por ejemplo.
En el golpe de estado de 1936. Era un golpe de estado, iban a tomar los puntos neurálgicos del país, pero no todo el ejército se sumó a la...
O quedó inactivo.
O quedó inactivo, o fue derrotado. En Barcelona el ejército se sumó, buena parte, pero fue derrotado por las fuerzas leales en el caso de Cataluña, a la Generalitat, que quería que controlaba el orden público, ¿no?
Los catalanes jodiendo.
Jodiendo, ¿eh? En el golpe de estado de 1936 solo consiguen movilizar a una parte y el resto no adopta una actitud de uy, me espero y a ver qué ocurre, sino que pues también son leales al gobierno y actúan como fuerzas leales al gobierno legítimo, que al gobierno de la República, y esto da lugar a la guerra civil. La guerra civil española es el resultado de un golpe de estado fallido, que acabaron ganando, pero no ganaron por golpe, ganaron por guerra.
Exacto. Siguiendo eso, si os miráis los números de cualquier golpe de estado, en prácticamente ninguno se da el caso de que haya un 50% más uno de tropas sublevadas, incluso del 30.
Es mucho,
o sea,
mucho,
muchas veces,
muy pocos.
Muchas veces te lo miras y dices, bueno, son 1,000 personas o 100. O sea, de hecho, en un caso un poco famosillo era donde, a ver si lo encuentro. Bueno, fue el golpe que hubo en Egipto en, no sé si fue el 50 o 52.
Es cuando empieza el inicio del panarabismo laico-socialista.
Sí, eso era, el 52. En Egipto. Sí.
Porque en Egipto hasta aquella época era monarquía.
Sí.
El rey Farouk, ¿no? ¿Estaba?
No sé si sea... Creo que sí. Bueno, que venía por ahí. No sé si está Farouk.
Farouk. Y a ver, ahora voy a decir una cosa. Diciendo eso, sin mirarlo delante, que podría haberlo verlo, pero no lo he hecho.
A ver, te lo digo.
Creo que el gobierno, un tal Nuri al-Said, el primer ministro que desplazaron y se cargaron.
A ver... Vale, ahora me salen los golpistas solos.
Bueno,
pero bueno,
da igual.
Es posible que tenga razón.
Que me suena que el señor era un señor de los que había dado guerra con Lorenz de Arabia. en los años buenos. En cualquier caso, había una monarquía en Egipto, sí, y en el 52 la tumban.
Sí, básicamente.
¿Y cómo la tumbaron?
Por una serie de cuestiones, bueno, básicamente lo mismo, desórdenes públicos, que la cosa estaba muy mal y que habían perdido la guerra del 48 contra Israel y la gente, bueno, y el ejército estaba un poco cabreado. Y básicamente se reunieron tal cual 100 militares.
100.
Estamos hablando del orden de 100.
Vale, pues es una compañía.
Bueno, eran oficiales, pero,
vale.
Pero se reunieron pues más o menos del orden de 100 personas, que eran el movimiento de los oficiales libres. Mira, está bien. Suena un poco a Legend of Galactic Heroes. Y bueno, y fueron rondando por el país deteniendo comandantes del ejército, jefes políticos. Y ya está. Estoy buscando aquí los detalles.
Vale, pido disculpas. Me he liado un montón. Nuri al-Said no era de Egipto, sino de Irak. Pero también se lo cargaron en un golpe de Estado.
Bueno, esa época...
Que era de los que... también había... También se lo cargaron en un golpe de Estado.
Creo que en esa época hay en todos los países de allí. Porque,
exacto.
Claro, fue la decolonización. Digamos,
sí.
O sea que...
Pido disculpas. Era de Irak y cuando hicieron el golpe de Estado que tumbó la monarquía en Irak, se lo cargaron.
Vale.
Es decir, pido disculpas, he cruzado de país, pero es que claro, es una plantilla que se repite varias veces.
Vale, bueno, yo ahora he encontrado el párrafo.
Vuelve.
He encontrado el párrafo, es que lo estaba buscando porque es muy sencillo y lo explica todo.
Uh-huh.
Es decir, bueno, había este grupo de oficiales que estaban planeando un golpe de Estado, pero para una fecha, para agosto. Pero se filtró la lista de nombres a las fuerzas de seguridad. Entonces dijeron, bueno, vamos o lo hacemos ya o no lo hacemos. Así que un buen día, pues se visten todos de civil, iban en el coche del Nasser, que luego sería presidente de Egipto. Y...
¿Los 100 iban en el coche del Nasser?
Imagino que no, no todos a la vez. Pero fueron un grupo de oficiales con el coche del Nasser, pues conduciendo hasta cada sede del ejército y tal, deteniendo al comandante.
Ajá.
Y cuando los tuvieron todos, se fueron a una base militar, tomaron el control.
Ya está. Y
es así de sencillo.
Y derrocaron al rey Farouk.
Sí. Y no sé qué pasa, que siempre que hay golpes de Estado,
pero
hay gente de artillería por en medio. Debe ser una maldición o algo.
Bueno, pero volvamos al tema. Tomemos los principios de Ludwig para esta historia. Egipto. ¿Qué hay en Egipto? ¿Condiciones económicas y sociales de participación política pública nula?
Cero.
Cero. Era una monarquía, o sea, cero. La gente, el tema este, al final cambia un gobernante autoritario por otro. Al final es esto. Un Estado, en ese momento, un poco, no había mucha influencia extranjera. En ese momento, luego vendría. Y había un centro político. Porque Egipto es un Estado, sobre el papel, grande, pero...
Está muy concentrado.
Muy concentrado. En las zonas muy costeras y del Nilo, el grueso de sus ciudades y sus zonas habitadas, ¿no? Entonces es un centro político. ¡Pam! Y sale esto. Vamos a... Hemos dicho, la clave, hay que neutralizar esos actores, infiltrar y neutralizar las fuerzas armadas, policiales, agentes de seguridad, y conseguir que los actores militares, políticos, sociales, muy importante, en lugar de salir rebotados contra el golpe, adopten la actitud de, bueno, me espero a ver qué ocurre, ¿no? ¿Y cómo los neutralizas? Ahí es donde viene el hecho del golpe, ¿no? Punto uno, control de los medios de comunicación y de las infraestructuras de comunicación, que es cuando, ¿qué han hecho varias veces en la historia que has contado? Tomar las sedes de las radios, en este caso, radios, televisiones.
Bueno, sí, exacto, pues recordemos que haber radio... En los 50, 60, 70, en países no muy desarrollados, es la comunicación.
Ya está. Tomar las sedes de las radios.
O sea, hoy en día, bueno, han tomado la radio, pues vale.
Uy.
Ya ves.
¿Cuál de las 300 emisoras?
Bueno, a ver, ¿quién escucha radio? Bueno, vamos a ver.
Cuando vas con un coche.
Cuando tienes YouTube.
Cuando vas con el coche. Claro,
cuando
no tienes coche, Uriol.
Y claro, yo es que soy. Yo soy sufridor de Renfe.
No, es que tú eres un hikikomori. Que no sales de tu casa.
Bueno, oye, he venido, ¿no?
No, estamos en tu casa.
Ah, bueno, mira, si me invitas, pues vale.
Bueno. Punto uno, toma de los medios de comunicación, ¿para qué? Pues para impedir que nadie pueda convocar la gente a alzarse contra el golpe.
Sí, o para que tú puedas convocar a la gente
para
alzarse para el golpe.
Para el golpe. Tomar, eso hemos dicho, y los centros de comunicaciones para controlar las comunicaciones. Básicamente eso significaba teléfono, normalmente, ¿no? Otro punto. Tomar el control físicamente de las infraestructuras de transporte y los puntos clave de desplazamiento, que es, infraestructuras de transporte, ¿no? Sedes de aeropuertos, estaciones y los puntos clave, los puntos de entrada y salida de las ciudades. Es la idea de que si tú tomas esos puntos, tienes controlado el movimiento de las personas. Y si tu ejército puede ejercer su fuerza, la gente no se mueve. ¿Qué hicieron los golpistas en Turquía hace unas semanas? ¿No? Hicieron esto, tomar los puentes.
Exacto. Solamente con tomar los puentes lo que haces es controlar el tránsito, pero luego tienes que utilizar eso y no acabo de salir.
Exacto.
No acabo de salir.
Toma de control de los edificios públicos.
Que es.
Esto es más simbólico, ¿sí? Pero claro, si imagínate la sede de un ministerio, ¿no? Si llegan allí unos soldados, se ponen delante de ti con un fusil, señor funcionario, y te dicen, tú ahora harás esto y todo rueda como siempre. ¿Quieres decir, no, porque la de Constitución dice que...? No, tú.
O sea, ¿dónde está tu Constitución ahora?
¿Quieres ver una Constitución del 7,62 milímetros que te va a entrar entre ceja y ceja?
Sí.
Pues...
Sí, exacto, pero a ver, es simbólico, pero bueno, es lo que tiene que ser. O sea, al fin y al cabo, hay una... Bueno, esto es más filosofía que otra cosa, pero un Estado es algo simbólico.
Sí.
O sea, no existe una cosa físico. Que yo pueda cogerla con la mano, señalarla y decir, esto es Estado. No.
Bueno,
¿hay alguna ley que impida que las leyes se puedan pasar en el comedor de mi casa?
Claro, no, se tienen que aprobar en el Parlamento. Porque eso,
pero quiero decir, se pueden reunir los parlamentarios en otro sitio hacer leyes ahí y tal, pero el sitio donde se hace es el Parlamento. Por ejemplo, si tú tomas el Parlamento...
Estás tomando el símbolo del Estado.
Exactamente. Aunque luego los parlamentarios pueden venir a mi casa y votarlo, que sería un lío, pero podrían hacerlo. Pero, digamos, el símbolo, el símbolo de la fuerza del Estado ya lo tienes. Y, a ver, exacto, y es que a nadie se le pasa por la cabeza. Bueno, pues vamos a hacer leyes a otro sitio. ¿Podrían?
Podrían.
¿Por qué no?
Claro.
Pero el símbolo es ese. Y con esto todo lo demás. Porque, o sea, ¿qué tiene especial un ayuntamiento? Que está hecho con un material especial, que el votamium, que solo se pueden votar cosas ahí. No. Se pueden votar en cualquier parte. Pero el símbolo está ahí.
Y como decían The Dark Knight, ¿eh? O la Batman Begins, ¿no? Una cosa es la persona, la otra es el símbolo.
Exacto.
Bueno, hemos dicho, pues, por eso que estamos contando, ¿qué ocurre? Cuando hay un golpe de Estado, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? Tanques en la calle. ¿Por qué tanques en la calle? Pues por eso, controlar las infraestructuras de los puntos de acceso, que la gente no se pueda mover.
Exacto, controlar el movimiento.
Y normalmente se declara un toque de queda.
Sí.
Toque de queda significa, el que salga a la calle...
Lo matamos. Bueno,
depende del humor, ¿no?
Sí.
Puede ser, si te sale barato, el que salga a la calle lo encarcelamos. Si estás de más mala hostia, el que salga a la calle le vamos a disparar, no salgas a la calle. Por ejemplo, uno de los motivos por los que para mí fracasa el golpe en Turquía... Es que
se instaura un golpe de queda y la gente sale igual.
Y la gente sale igual y las Fuerzas Armadas no disparan contra la gente.
Eso es lo que pasa cuando los demócratas hacen un golpe.
Claro.
Esto con Franco no pasaba.
No pasaba.
A ver, todo esto, si os fijáis, al final es un tema de incentivos. Es decir, tú lo que quieres hacer es primero facilitarte la vida a ti, ¿eh? Bueno, o sea, a conseguir tus objetivos, tomar el control, tomar los sitios simbólicos, a las comunicaciones para poder comunicarte tú, y ponérselo difícil a cualquiera que quiera ponerse en contra tuyo. Es decir, por ejemplo, hay un golpe y tú eres un oficial del ejército que no se ha revelado.
Eres un lealista.
Bueno, sí. O sea, por lo menos eres un potencial lealista. No te has revelado aún. Y tú miras alrededor y dices, bueno, a ver, ¿qué hago? Si tú tienes a tu superior al teléfono y su superior tiene el superior al teléfono y hay un plan y tú te pueden poner al día, te pueden dar instrucciones, te pueden dar órdenes, tienes libertad de movimiento para ir a donde te toca ir.
Puedes
hablar a la gente a través de los medios de comunicación. Te es mucho más fácil decir, vale, pues sí, salgamos y vamos a cargarnos a estos rebeldes. Si no encuentras a tu superior, ¿por qué te han cortado el teléfono? Vale, por la radio están sonando programas revolucionarias. La calle delante está cortada por dos tanques. Pues a lo mejor te dice, bueno, tendría que hacer algo, tendría que salir a estos rebeldes. Pero
¿sabes qué? Mejor me espero.
Sí.
Mejor me espero y a ver qué pasa.
¿Qué es más fácil? Pues me espero, ¿no? Pues me espero.
Exacto. Siguiente, bueno, hemos dicho esos puntos, ¿no? Hemos desplegado nuestras fuerzas ya, han tomado la radio, han tomado las centralitas de teléfono, uh-huh. Han tomado los centros de comunicaciones, hemos desplegado las fuerzas en los puntos de desplazamiento críticos hemos decretado un toque de queda que al que se mueva que me disparen, porque si no, esto no va. Y entonces viene el siguiente paso,
¿qué es la respuesta?
No, aún no. Siguiendo el manual de Ludwig.
Ah, vale, perdón.
Captura de los posibles líderes y caras visibles que puedan organizar una oposición al golpe. Líderes sociales, religiosos, de partidos políticos, de sindicatos. Entonces tiene que venir la detención de posibles opositores. En este punto no estamos hablando de opositores ideológicos en un sentido de represión ideológica, sino de aquellos que podrían mover las masas a salir a la calle contra el golpe. Esos tienen que ser detenidos. Y es lo que se hace normalmente siempre, ¿no? Uh-huh. Y es detener a todos estos.
Sí, eso es que es bueno, es lo que has dicho. No es solamente decir, bueno, este que políticamente está en contra nuestra. A lo mejor, si depende de lo paranoico que seas, o de lo buen golpista que seas, igual detienes a tus propios líderes políticos, para entendernos. O que no sean 100% afines. Es decir, bueno, por si acaso. Digamos, cuando la gente busque un polo alrededor del que reunirse, un poste, uh-huh. Alrededor del que reunirse, que solo nos vea a nosotros.
¿Os dais cuenta cómo este problema cómo está derivando a un uso de la primera persona? De cómo Uriol y yo estamos sublimando ganas de dar un golpe de Estado.
No quiero implicitar nada.
Bueno, es decir que yo en España no haría un golpe de Estado ni loco, porque por otra parte, ¿qué hago cuando tengo el control de España? No tiene arreglo.
No. O sea, a ver, aquí la única manera de hacerlo sería tomar el control de Salvados o alguna cosa.
Bueno,
así.
Luego hablaremos de este tema, ¿no? Entonces, este es el bueno, este es, por ejemplo, hemos hecho esto y entonces tomamos el control. Entonces viene, el golpe está en ese momento crítico en que si hemos tenido éxito en este momento, se tiene que consolidar. Ludwig en su libro dedica un rato a hablar de consolidar tus propias fuerzas. No sea caso que alguno de tus oficiales le dé la idea entonces de hacer su golpe dentro del golpe. Pero bueno, esto lo dejaremos fuera. Tienes aquellos que pintan algo, básicamente los funcionarios del aparato estatal, tienen que aceptar la nueva situación. ¿Y esto qué hay que hacerlo? Pues que no se sienten amenazados por el nuevo orden. Tiene que haber un incentivo a que si se compromete por el nuevo orden. No queremos proclamas, porque al cabo ya sabemos que son unos vendidos. Solo que no se opongan, que lo acepten y que el resto de las Fuerzas Armadas, pues, que no mantengan la resistencia, ¿no? Es la idea, es transmitir ¿cómo lo hacemos esto? Espérate, yo tenía apuntado aquí y se me ha ido la mierda. Bueno, fantástico. Sí.
Los ordenadores están dando un golpe.
Hay que transmitir sensación de invulnerabilidad. Hemos ganado, somos invulnerables. Somos la hostia. Gran riesgo para los que se opongan. El que se oponga a esto...
Lo vamos a balasear.
Y seguridad para los que acepten. El nuevo orden es bueno para todos. A no ser que seas un colgado de estos, ¿no? Pero y la idea es que si acepta... Transmitir la idea de que si aceptas el nuevo orden, vas bien. Tranquilidad, habrá paz, habrá control.
Escucho esto, no tiene nada que ver, ¿eh?
Sí.
Pero, no, de un podcast que escuché hace poco. Es que escucho esto y pienso en los persas.
Bueno, Leeré unas. Leo unos. Mira, del libro de Ludwig. Pone tres citas de tres líderes africanos en sus respectivos golpes de Estado. Varios tipos de proclamas, ¿no?
Pero allí hay golpes de Estado, si no hay Estados, ¿no?
Bueno, el problema es que hay Estados en África. Cuando es una estructura, se les impuso el Estado cuando era una estructura totalmente ajena a la forma de organización social colectiva de África.
Y si te fijas, esto automáticamente hace cumplir con varios de los puntos requisitos para un golpe.
Exacto.
Es una estructura muy centralizada y desconectada políticamente de la población.
Exacto. África era terreno abonado. Básicamente, el mundo colonial, que recurso es África, es terreno abonado para el golpe. Son tres tags muy, muy breves, de estas proclamas o esas comunicaciones de los líderes golpistas una vez han hecho el golpe a la población. Bueno, no, son cuatro. Leo, primera. Ludwig nos pone unos ejemplos de estilo. ¿Vale?
Venga.
Del capitán Mustafa Hamdoum. Radio Alepo, 6:30 de la mañana, 25 de febrero de 1954. Un golpe de Estado en Siria. Esto no es un comunicado, sino un compromiso, una empresa y una apelación. Es un compromiso de la situación en la que el ejército y el pueblo se han visto...
Es que estás haciendo traducción simultánea.
Sí, reducidos por un puñado de hombres malvados. Es una empresa para limpiar la vergüenza y la desgracia sufrida por el ejército. Y es, finalmente, una llamada a las armas y al honor.
Me gusta.
Romántica.
Me gusta.
Lírica, ¿no? La mesiánica. Esta es la romántica lírica. La mesiánica. Coronel Jan Bedel Bokassa, República Centroafricana, enero de 1966.
Este es un crack.
Jan Bedel Bokassa, un día le dedicaremos un programa entero.
O dos.
O dos, exacto. Ese señor, vamos, increíble. Muy breve. La burguesía ha sido abolida. Una nueva era de igualdad entre los ciudadanos es inaugurada. Todos los compromisos con gobiernos extranjeros serán respetados.
Bien, bien, ¿no? Está bien.
Bien, bien. The unprepared, ¿no? El que no está muy bien preparado. Esta rebelión se ha hecho por una Nigeria próspera y unida y fuerte, libre de corrupción, de conflicto interno. El saqueo, el incendio, arson, el incendio provocado, ¿eh? El saqueo, el incendio, la homosexualidad, las violaciones, el enriquecimiento corrupto, el soborno, la corrupción, el sabotaje y las falsas alarmas serán castigables con la muerte.
Me gusta. Gente de orden se puede trabajar.
No he dicho al señor que era el mayor comandante Djogbu de Radio Kaduna en Nigeria, 15 de enero del 66. Mira, dio el golpe el mismo día que Bokassa, ese señor.
Ah, mira.
Y el...
¿Acabó igual o...?
Bueno, no lo sé. Y entonces tenemos un comunicado de radio del Consejo de Liberación Nacional de Ghana de febrero del 66 también, que es el racional administrativo. El mito que envolvía a Kwame Nkrumah, supongo que debía ser el dictador líder, se ha roto. Gobernó el país como si fuera su propiedad privada. Su manejo caprichoso de la economía del país llevó al país al borde del colapso. Tenemos la esperanza de anunciar medidas para curar los problemas del país en pocos días. El futuro es brillante.
Me gusta.
Son extractos de esas proclamas de cuando has ganado el golpe para conseguir que el resto de la gente diga, bueno, vale.
Exacto.
Hemos visto, ¿no? Las más líricas, la mesiánica, la de Nigeria, que era al que se mueve lo matamos, y punto, ¿no? No está muy bien preparada esa, etcétera.
Claro, esto, a ver, depende de si te importa algo. Bueno, sí, exacto. Depende del target. Imagino de a quién va este discurso.
Claro.
Más allá del protocolo, de que tienes que hacer uno, si no, no estás dando un golpe bien. Damir, si lo único que quieres es decir, bueno, aquí estamos y ahora matamos nosotros, o si quieres buscar el apoyo, o por lo menos la no oposición de la población o de parte de la población. Claro, cambia bastante. Pues, no sé, a ver qué ejemplo se puede poner, pero por aquí en este caso no funcionó, pero por ejemplo en el último golpe de Turquía, el reciente, hubo algunos comunicados de los rebeldes, de los golpistas, de cara a que ellos venían a restablecer la democracia en el país.
Bueno.
Claro. Bueno, que realmente lo hacían, pero es decir, supuestamente, claro, no se vio. Pero que a veces, incluso aunque no lo haga, se dice también, no, esto es por la democracia y tal. Pero claro, que esto, que ¿para qué dices esto y no aquí manda mi polla, ya está? Perdón, aquí manda mi sable, ya está. Pues, porque lo que quiere es tranquilizar a la gente, decir, oye, no salgas a la calle, que no venimos a por ti, no vamos a darte patadas, lo que queremos es limpiar la corrupción y la música. No, eso no.
Sí, sí, como en Nigeria, ¿no? Sí.
Y todo esto, ¿vale? No tienes nada que temer, porque tú no eres el enemigo.
Claro.
El enemigo es la corrupción.
O
como, ¿de qué me suena esto?
Sí, o como el coronel Bocasa, que su enemigo era la burguesía.
¿De qué me suena esto?
Sí. Bueno, por ejemplo, para poner un ejemplo de esto de lo que estamos hablando, vamos a hablar un poquito del golpe de Estado de Grecia que hubo en 1967, que inauguró lo que se llamó la dictadura de los coroneles. Que hay quien dice que tuvo un cierto impacto en España, y ahora veremos por qué. ¿Eh? Básicamente, hubo un golpe de Estado organizado por, semanas antes de las elecciones, un grupo de oficiales del ejército de ultraderecha, se tomaron el poder, pues un golpe clásico, colocaron tanques en posiciones estratégicas en Atenas, consiguieron control de la ciudad, unidades móviles pequeñas fueron enviadas a arrestar y detener políticos, figuras de autoridad y ciudadanos sospechosos de simpatías izquierdosas. Hicieron lo que dice el manual, tomaron control de los centros de comunicación, el Parlamento, el Palacio Real y detuvieron a unas 10.000 personas. Lo tenían bien preparado. Hicieron una cosa muy que también le dice el manual, que si puedes intenta hacerlo, que es que te vista de legitimidad una figura de autoridad. En este caso fue el rey. El rey bendijo el golpe. Que varios tanques rodeaban su palacio donde había su familia.
Eso no tiene nada que ver.
Pudo tener algo que ver con que el rey bendijera el golpe. Bueno.
No, estas son conspiraciones.
Vale. De hecho, se discutió el papel del rey en esta historia. Luego él intentó montar un golpe. Más adelante para tumbar el régimen de los coroneles, pero fracasó porque el hombre no era lo suyo.
No se leyó el libro.
No se había leído. El libro no había salido. El libro Ludwig no había salido todavía y no se lo podía leer. Y es jodido porque, claro, cuando el rey primero dio apoyo al golpe. Yo creo que mucha opción no tenía tampoco. Luego intentó montar el contragolpe y entonces salía en todo el mundo ya. O sea, hasta los de izquierdas le tenían cruzado por apoyar el golpe. Los de derechas le vieron como un traidor. Entonces, cuando cayó la dictadura, la monarquía se fue al garete también. Hay quien dice que esto es un... Recordemos quién era este señor, Constantino II de Grecia. Hermano de Doña Sofía de Grecia.
Esa me suena de algo, ¿no?
Ese señor era el cuñado del rey Juan Carlos.
Ah, ya.
El rey Constantino de Grecia era el cuñado del rey Juan Carlos de España. Entonces, cuando el rey Juan Carlos hereda el poder del dictador, dice, ¿qué le ocurrió a mi cuñado? El monarca que apoya la dictadura, si el día que la dictadura cae, la monarquía cae con ella. Y dije, y entonces, quizás fue una de las... Y desde Juan Carlos cuando dijo, bueno, quizás debería ponerme delante, ser la cara visible
de la reforma
a la democracia. ¿Por qué? Por la experiencia de su cuñado, que había sido muy dolorosa. Pero bueno, en el caso del golpe de Estado de Grecia, pues hemos visto, siguieron todos los pasos. ¿Hay algún otro golpe que nos quieres comentar, Oriol, de los que te has leído? Que sé que en preparando por el golpe bueno, ver, que tú quieres dar un día, que yo lo sé.
A ver, los tenemos casi todos. O sea, tenemos aquí los de Turquía, hemos comentado la Pinochet. Ver,
ha habido un montón en el mundo, hemos seleccionado unos cuantos, por supuesto.
No, a ver, hay uno también reciente, entre comillas, bueno, que fue el golpe del general al-Sisi en Egipto.
En Egipto,
2013. Sí,
que fue, eso fue como un bandazo en la otra dirección después de la primavera.
Sí, árabe, pues recordemos que venía de unos años un poco caóticos, que empezaron en Egipto, empezaron con la caída de Mubarak.
Uh-huh. Sí,
es que lo confundo a él con el de Pakistán, no sé por qué.
Con Musharraf.
Sí, Mubarak Musharraf. Sí, ya sé que no tiene nada que ver, pero los nombres.
Y están lejos, ¿eh?
Y están lejos. Pero creo que es porque los nombres se parecen. Pues empezó con la caída de Mubarak, que fue básicamente debido a revueltas populares. ¿Vale? Y bueno, y a bastante presión exterior, y Mubarak dijo: ¿sabes qué? Uh-huh. Pues ya. Y se instauró una especie de régimen democrático. Una especie de. ¿Vale? Que ganaron.
Las elecciones las ganaron los hermanos musulmanes.
Sí, sí, los hermanos musulmanes. Es que pasaron más cosas, pero para hacerlo resumido. Ganaron los hermanos musulmanes. Y esto, básicamente, el ejército consideró que no era bueno para el país, porque generó mucha inestabilidad. Bueno, fueron, si lo recordáis, hubo bastante lío.
Sí.
Unos cuantos años. Y hicieron un poco una. Hicieron una Turquía hardcore y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Con Mubarak vivíamos mejor.
Sí.
Pues vamos a volver a hacerlo.
¿Y el ejército?
Bueno, el ejército básicamente pues aprovechó una semana que hubo de revueltas populares muy grandes contra el presidente Mursi, de la Armada Musulmana, y después de unos cuantos días de desorden, pues salieron. Y hicieron básicamente un golpe.
Porque imagino que eso también, en un país como Egipto, también debe ocurrir esta dualidad como en Turquía, ¿no? Esta dualidad de mucha población musulmana
sí.
militante.
Sí, y una élite, gobiernos.
Y otra parte de la población.
Que es bastante. A ver, no es laico, no está al nivel de Egipto, perdón, de Turquía, pero comparada con el resto, si quieres, comparado con los hermanos musulmanes, son laicos.
Permíteme un paréntesis, no estoy con el tema, pero la medida en que el elemento religioso es muy presente en la población, tiene más números de ser un eje de conflicto, como
sí.
ocurre en estos países.
Sí.
En España, a pesar de lo que digan algunos anticlericales, la religión, al menos en el sentido clásico, ha dejado de ser un eje de conflicto político. ¿Por qué? Porque la religión, al menos hasta el momento, luego...
A ver, si no tienes más de 60 años, por lo general no es un problema.
No es un problema porque para la población la religión es una cosa que se ha asumido con naturalidad, que se queda en el ámbito más privado, más privado, quizá más festivo, pero no es un eje de debate político.
No, a ver, tú cuando hablas con alguien no le preguntas de qué religión es.
No. Y sabiendo su religión no puedes predecir su voto.
Exacto.
Que esto en la España antes de la guerra era así. Entonces, un poco, quizás ese efecto, ¿no? El elemento religioso, en la medida que son sociedades donde la religión es mucho más presente, pues se convierte en parte del debate político.
Uh-huh.
Muy bien. Algo. Y...
Exacto. Y bueno, ¿para qué he mencionado? Bueno, eso, sí, por un caso así, también que fue un golpe clásico, pero mezclado, o sea, que se aprovechó de unos días de. Eso, pues casi revueltas.
Que es lo que dice el nuevo manual.
Sí, recordad que había una... Sí, había...
Ahora veremos.
O sea, hubo una semana de manifestaciones burras, pero muy burras. A ver, aquí el ejército dio unos números de participación que no se los creen ni ellos. Pero aunque no se los crean ni ellos, fue muchísima gente.
Uh-huh.
Vale, pasa un poco como cuando Persia invadió Grecia en el... En las guerras médicas, eran las médicas, ¿no? Bueno, da igual. Que sale Heródoto y dice, bueno, era un ejército de 5 millones de personas. No, seguro que no eran 5 millones. Pero aunque sea una décima parte, era un cojón de gente. Pues aquí pasa lo mismo.
Uh-huh.
Aquí hay días que hay cifras del ejército. Dice, bueno, pues aquí hoy han salido 14 millones de personas a la calle. y ayer salieron 16 y el otro día 8. Dices, bueno,
no,
lo más probable es que no. Aunque hay muchísima gente en Egipto, ¿eh? Pero lo más probable es que no. Sí, esto solo pasa en Barcelona, aquí no. Pero que aunque no sean 14 millones, aunque sean 1,4, da igual. Es muchísima gente para un país que realmente no tiene, o por lo menos hasta ahora no tenía una tradición de involucrarse muchísimo en la política.
Esto que has mencionado me parece muy interesante porque nos da pie a otra parte de lo que quería comentar hoy, que es cómo es posible un golpe de Estado hoy en día, porque el método clásico de enviamos el ejército a tomar la radio, la tele y los centros de comunicaciones no acaba de funcionar. Para impedir que la gente pues pueda reaccionar, se pueda organizar, lo que sea, si es que hay una oposición al golpe, que a veces no la hay, no olvidemos que a veces la gente dice, mira, pues ya me está bien.
Sí, os presento al nuevo jefe, que es el mismo que el antiguo jefe. Sí.
Exacto.
Esta filosofía.
Esta idea de hoy, en las sociedades con hipercomunicadas como las nuestras, esta idea de el ejército genera un blackout solo tomando las cadenas de televisión y de radio y centros de comunicación, se nos hace muy rara, ¿no? Porque hoy día la comunicación es mucho más multipolar, horizontal, llámale como quieras, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que en Turquía tumbó el golpe. Que ¿sí? Simplemente el apoyo que tenía el presidente Erdogan pudo ser movilizado fácilmente a base de proclamas por el Twitter.
Exacto.
Y ya está, ¿no? Es el pásalo de 2004.
Sí, que aunque hubiera podido haber, que yo creo que lo hubo, pero bueno, alguna preparación previa, o sea, quien tumbó el golpe básicamente fue la gente.
Sí.
Después sí que vino el ejército y se metieron de tiros un rato, pero quien ahogó al principio, sobre todo en Constantinopla, en Estambul.
Que como dice la canción, Estambul.
Es que me
no.
sale Constantinopla, yo.
Estambul no es Constantinopla.
No puedo con ello.
Ya está.
Pues, lo que pasó en Estambul, o sea, lo que ahogó en primer momento en Estambul el golpe fue que salió la gente y básicamente se llevó por delante.
Entonces, el método clásico que hemos comentado de enviamos los tanques y ocupar los puntos de comunicaciones, sí. Esto no funciona hoy en día.
No es que no funcione, pero tienes que ser muchísimo más cuidadoso.
Entonces, comentamos eso porque leímos un artículo sobre la cuestión preparando el programa, un poco otro que decía cómo tendrían que haberlo hecho los militares turcos. Y lo que decían básicamente es tendrían que haber, de manera muy escondida, tener preparada la revolución. La revolución, póngale un nombre de color o textura. La revolución azul, ¿verdad? O la revolución
del terciopelo.
Del terciopelo. No, esta ya está usada.
Sí, es
¿no? La revolución azul, llamémosle así, ¿no? Por poner un color, va muy bien, ¿no? Tendría que
una flor.
Una flor. La revolución de la avellana. Hay avellana en Turquía, ¿no?
Pues eso. Mira.
Pues eso.
Oh, la revolución de los ciruelos.
Oh.
Alguien la tiene que hacer esta, por favor.
Esta.
No puede ser que no exista.
Entonces, decía, tienes que montar esto, un movimiento de gente joven, muy transversal, con muchas mujeres a poder ser, tal y cual, y que estos pues sean los que monten la revolución. Y cuando el gobierno lo reprima, entonces cuando has construido una narrativa que te permite dar el golpe de Estado con una construcción de legitimidad que bloquea la reacción de otros, que por lo que me estás diciendo
esto más o menos tal como lo estás describiendo fue la revolución de 1917, fue exactamente esto
de Rusia,
pero exactamente, quizás excepto por la parte de que no fue un golpe que empezara por lo militar utilizar el apoyo de la gente, sino que fue al revés.
Uh-huh.
Fue una revolución, digamos, más popular en la que se incluyó luego partes del ejército. Pero excepto esto, es tal cual.
Pues este manual que proponía este articulista sobre el tema es lo que hizo al-Sisi.
Sí, sí, también.
Aprovechó esta situación, ¿no? De conflicto, de represión en un movimiento popular y dijo, pues me proclamo yo garante de la seguridad de esta gente, de estos jóvenes comprometidos, bla, 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 toma, y tomó el poder. Y se acabó.
Sí.
Y condenó a muerte 700 tíos del tirón.
No, pero al final, fíjate, bueno, se cargó a gente, ¿eh? Pero muchos de estos condenados al final no se les mató. No, pero fíjate que esto, bueno, va un poco en la dirección en el tema del consolidamiento del poder.
Consolidación.
consolidación del poder, no sé ni hablar estas horas. Es que tú, luego, después de tomar el poder, lo que haces es hacer limpieza. Es bueno, vamos a ver quién estaba en mi contra o quién puede liarla. Periodistas, venga, venid para aquí un momento. Y tal. Bueno, pues os condenamos a muerte. Y si alguien la lía, vamos a hacer lo mismo. Una vez los tienes condenados, la gente está acojonada, ya no hace falta matarles.
Claro.
Pero en el primer momento tienes que acojonar.
Pero bueno, volviendo un poco al tema general, sí que es la idea de que un golpe de Estado, el modelo clásico en la sociedad hiperconectada, se vuelve mucho más complicado.
Sí.
Bueno, yo creo, mucho más complicado depende del nivel de violencia que estén dispuestos a ejercer.
Bueno, eso sí,
porque,
sí, sí.
Porque claro, imagínate que en Turquía las masas van hacia el puente sí, de Estambul, pero si los tanques bajan el cañón, cargan proyectiles de alto explosivo
y empiezan a meterle
sí, a la
suburba, a ver, suena mal, ¿vale? Pero me habría gustado ver qué hubiera pasado entonces.
Desde un punto de vista académico.
Pero a ver, cuando un tanque no dispara es muy fácil.
Sí, claro.
Acercarte. El problema es cuando disparan.
Claro.
Pero claro, este punto decisivo de decir, bueno, la gente tiene suficiente entusiasmo, si quieres, para cargar hacia el tanque, porque si lo tienen, el tanque va a durar un minuto igual. ¿Vale? Aunque dispare, da igual. O sea, eran 10 tíos contra 1000. Pero la pregunta es, ¿y si se acojonarán antes? Pero entonces ya está. Y a ver, y de hecho, pues uno de los temas, aparte de que la gente a lo mejor no estaba tan movilizada políticamente, pero uno de los temas en los golpes militares es que normalmente el ejército no tiene manías. Si el puente está cortado y tú vas hacia el puente, te disparan y ya está. Esto no se discute. O sea, realmente la única situación en la que se empieza a discutir ha sido en los últimos, ¿qué? ¿20 años? ¿30?
Bueno, cuando han surgido otras sensibilidades más...
Pero esto es nuevo. O sea, normalmente te quedas en casa o te matamos. Sales de casa, te matamos, ya está.
Claro.
Es muy fácil. El problema es ahora.
Por ejemplo, menciona Ludwig que Trotsky, el revolucionario, decía que en 1789, Revolución Francesa, decía... El decalaje entre la distancia entre la mejora de las armas que puede usar el Estado y las que se pueden organizar los civiles equipados con medios improvisados está enorme. Decía, en 1789, Revolución Francesa, la turba, la masa, podía hacer un rush, podía tomar a la carga una posición defendida por infantería. En 1917, cuando ellos hacían su revolución, aunque la masa estuviera determinada la revolución y tal, simplemente una posición defensiva con ametralladoras les cegaba a todos.
Sí.
Y punto.
Y de hecho esto pasó. Fue uno de los detonantes. No de los primeros detonantes de la revolución, pero sí de las cosas que la hizo estallar. Para decirlo así. ¿Dónde fue eso? ¿En San Petersburg?
Creo, me suena que sí.
Fue una cosa bastante famosa. Estuvo mucho de coso, porque realmente fue algo muy cruento.
Bueno, para iremos encarrilando un poco hacia el final. Quiero comentar, ya que vamos hablando de ejemplos, hablar de otro ejemplo, que es para dar, que es la revolución de los claveles en Portugal. ¿Por qué? Porque para darle un poco la vuelta, la revolución de los claveles es un golpe de Estado llevado a cabo por militares de izquierdas que dio lugar a la insurrección de una democracia. Para hacer un poco la... Que pensamos en el golpe de Estado como cuatro militares fachas toman el poder. Bueno, muchas veces es así. También puede no serlo. La Revolución de los Claveles ocurrió el 25 de abril de 1974 en Portugal. Portugal era la dictadura más larga de Europa en esos momentos. Empezó antes que España. Era se llamaba el Estado Novo, que lo llamaban. Que era una dictadura... que había empezado el dictador, bueno, que no era dictador civil, no militar, Oliveira Salazar, y cuando ese señor, pues por salud ya quedó fuera de combate, pues le sucedió el doctor Marcelo Caetano. Era una dictadura, como digo, civil, no era un generalísimo como en España el que estaba delante. Conservador, de derechas.
Además, una dictadura al estilo romano, para entendernos.
Bueno, sí, a ver, con una policía política temida, la pide, pero bueno, esto ocurrió. Entonces, esta, Portugal, en cuando llegó a 1974, era un país en vías de desarrollo, en el fondo, comparado con los países ricos del mundo, un país aunque estaba un poco a medias, que se empeñaba en mantener un imperio colonial, que tenía guerra en Angola, Mozambique, ¿y cuál es la tercera? Y me he dejado una. Bueno, fatal. Lo llamo
Sí. Ya me saldrá.
Bueno.
Pero
pues, bueno. Sí. Pues tenían una...
Pero ahora... Bueno, continúa.
Sí. Guinea.
Ah, ese.
Guinea, Angola y Mozambique, perdón. Pues tenían... Esos tenían una guerra colonial muy dura. Y eso era agotador para el país. Pues el mundo había evolucionado, llegamos en el 70, el Zeitgeist de la Europa Occidental también va cambiando, igual que cambiaba en España, y tuvo un golpe de Estado. ¿Cómo fue ese golpe de Estado? Evidentemente, hubo algunos ideólogos de alta escala, el general Spínola, que era un señor que le habían apartado ya porque hablaba demasiado, opinaba demasiado en público sobre cómo debía evolucionar el país, pero la clave fue que fue una amplia revuelta de mandos intermedios. Mayores, capitanes, que siguieron el manual. Tomaron el 25 de abril, es famoso, suena una canción muy prohibida por el régimen, suena por la noche, que era la señal de activamos, ¿no? Están todos a punto, ahora. Y, pues, las unidades revoltadas, el grueso del ejército estaba en las colonias, en el Portugal continental, digamos, en la peninsular.
Donde estaba la guerra.
Había pocas unidades y de esas, pues suficientes, se revoltaron. Hicieron lo que dice el manual. Tomaron las emisoras de radio, tomaron los puntos estratégicos de comunicación y asediaron el gobierno. Fueron a capturar al doctor Marcelo Caetano. Y finalmente, pues allí, pues ganaron. Simplemente, en este caso se le llama la revolución y no el golpe, porque esta acción de estos militares que se sublevaron y fueron a tumbar el gobierno tuvo un gran apoyo popular. Mucha gente, no diré, yo no hablaré nunca de mayorías, porque eso yo no lo he medido, pero mucha gente salió a la calle no para oponerse al golpe,
sí,
sino para...
Muchas veces no hace falta una mayoría.
No, para...
Hace falta que hagas mucho ruido.
Exacto. Mucha gente pues salió a la calle, dio apoyo para dar apoyo a los soldados, y la imagen famosa es que les ponían flores de claveles en las bocas de los fusiles.
Ah, mira,
como
Watchmen.
Sí, exacto. Pero por allí no les disparaban, hombre. Y esa, bueno, básicamente el doctor Caetano se rindió, vio que aquello no lo remontaban. Y luego pues, un proceso fue conflictivo, hubo un par de intentos de golpe de Estado a la contra luego, pero finalmente hubo un conato de que eran militares muy de izquierda, se vio un conato de irse hacia el otro lado, hacia el lado comunista, pero finalmente las elecciones las ganaron las fuerzas partidarias de establecer una democracia
normal,
equiparable a las de la Europa Occidental. Entonces, y finalmente pues esto llevó a la transición a la democracia de Portugal, que es el Portugal que hoy conocemos.
Aquí, lo estoy mirando ahora. Me sale Angola, me sale Mozambique, pero no me dice nada de Guinea. No sé si esta fue aparte o...
Guinea, Angola, bueno, un montón.
Vale,
da igual.
Sí.
Que tenían guerra en varias...
Y una cosa curiosa, te digo aquí, bueno, a ver, Angola y Mozambique, si os suenan de algo es porque son de los países de África que están peor, que ya es decir.
A mí me sonaba que Angola iban a mejor. Bueno, claro, cuando empieces de abajo de todo...
Sí, bueno, ahora, a ver, en el último decenio ha cambiado un poco, ¿eh?
Vale.
O sea, la tendencia general en África, que de hecho de África hablaremos bastante los próximos años. Pero, digamos, hasta hace poco, Mozambique sobre todo, pero también Angola, eran los ejemplos cuando una ONG te quería poner unas imágenes de niños muriendo.
Terroríficas.
Mozambique.
Vale.
Vale, incluso, pues hasta ahora no lo sé, pero hasta hace varios años tenían hambrunas.
Ya. Yeah.
Generales, ¿no? Generales. Porque lo que pasó es que, precisamente por esta revolución, que uno de los resultados es que toda la... A ver, toda la estructura que tenía Portugal ahí, tanto pues fuerzas militares, funcionarios, todo el aparato gubernamental en general, dijeron, bueno, hacéis las maletas y os volvéis a Portugal. Es que aquí no hay nada montado. Ah, da igual. O sea, no, básicamente, pues la estructura que tenía puesta Portugal ahí se levantó y se fue. Y no hubo nada para ocupar su lugar. ¿Vale? Claro. Y la política, ¿cómo es la frase aquí en inglés? Que la naturaleza odia, aborrece el vacío.
Aborrece el vacío.
La política también.
Ya.
Y de las dictaduras que salieron de ahí, todo el caos, salieron los desastres.
Bueno, pero los portugueses en este caso, los portugueses estaban hartos de sostener una guerra colonial.
No, pues bueno, exacto. Por eso se levantaron y se fueron.
Exacto.
Porque aquí no se nos ha perdido nada.
Exacto. Y entonces, por ejemplo, fue un caso de golpe de Estado, siguiendo el manual, ocupación de puntos estratégicos, tomamos la capital, y vamos a detener el gobierno. Filmografía recomendada sobre este caso, hay una película muy bonita de María de Medeiros que se llama Capitanes de Abril. Va sobre este caso y de hecho mezcla un poco historia de ficción, de algunos protagonistas ficcionados, con personajes reales como el capitán Salgueiro Maia, que fue el hombre que encabezó la columna que fue detener al doctor Marcelo Caetano. Es muy bonito el momento en que son las 4 de la mañana, hace formar a los hombres del cuartel, han detenido al comandante, lo tienen encerrado en un cuarto, sale delante de sus hombres y les dice, empieza un discurso, a ver, un discurso que no es broma, le está intentando convencer a la tropa que se unan a él en un golpe de Estado. Eso sí sale mal, es fusilamiento, ¿eh? no es una broma. Dice, caballeros, a ver si me acuerdo cómo era, caballeros, ustedes saben que existen varios tipos de Estado. Hay los Estados socialistas, los estados socialdemócratas, los estados capitalistas, y ninguno de ellos es peor que el estado al que hemos llegado. Y esta noche vamos a acabar con el estado al que hemos llegado. Y continuó el discurso. Me dijo, joder, este lo voy a usar para mis cursos de oratoria. El capitán Salgueiro Maia.
Ah, vale. Creo que ibas a decir, lo voy a usar para mi golpe.
Bueno, no, para nuestro golpe.
Vale, luego hablamos de
luego
esto,
hablamos,
¿no?
Luego hablamos. Bueno. Era que quería comentar este ejemplo porque para demostrar que no todo tiene que ser un golpe, digamos, fachongo, en el sentido clásico que tenemos en la cabeza en España.
Exacto. Bueno, esto es Turquía.
Sí, exacto.
Es que es...
Exacto. Bueno, y para cerrar...
Y no hemos hablado porque es un poco más liante, no hay tantas fuentes, obviamente. Y esto tendría que estar Ángel aquí para hablar de eso, pero... Que yo quería hablar de la República Romana, donde hay casos de estos que se puede decir que son golpes. Lo que pasa es que, más que era peculiar porque, simplemente para mencionar la curiosidad, que en la República Romana, en la ciudad estaba prohibido que hubiera soldados, o sea, no había ni soldados ni policías.
¿Y el orden cómo se aguantaba?
A hostias.
Vale. ¿A hostias de quién?
Exacto.
Vale.
O sea, que a muchas tomas de poder, digamos, en las revueltas que hubo y tal, que no voy a entrar en detalle, simplemente pasaban porque un político decía, mira, yo quiero hacer esta ley y el Senado me ha tratado mal, porque no quiere que se cumpla vuestra voluntad, porque vosotros me habéis votado a mí y tal, pues vamos a quemar el Senado. Vale, y pues la gente hacía el discurso y la gente que oía el discurso iba con él y quemaba en el Senado. Lo típico.
Claro.
Y como no hay poli, pues... Luego los senadores decían, vale, pues en la próxima asamblea vamos todos y llevamos las armas. Llevan las armas y cortaban las cabezas de los que no les gustaban. Más o menos, y los checks and balances de Roma iban así un poco.
Bueno, eso lo dejamos por un llegue este año, mejor, ¿no?
Sí. También, y podemos aprovechar y hablar de Grecia también, porque...
Vale.
Se las traía, ¿no?
Bueno, Ángel, a ver si tiene algún primo en Grecia en las épocas preteridas. Bueno, para ir cerrando, más que nada, ahora lanzo una pregunta para darle un par de vueltas en plan imbécil. Pero, a ver, hagamos una previa. Golpes de Estado en España. Hemos dicho, más reciente, hemos dicho el golpe fallido que da lugar a la Guerra Civil. Tenemos el 23F, que es un poco más complicado, porque allí, como siempre, ha habido partes que han quedado un poco más obscuras, ¿no?
Hombre, no, que el follonero hizo aquel documental que lo explicaba todo, ¿eh?
Exacto. Follonero, bueno... Bueno, recordad, es un poco más complicado el 23F porque nunca se ha sabido del todo qué fuerzas había detrás, así que lo dejaremos de lado. Es un golpe que recuerda un poco el de Charles de Gaulle de 1958, pero
de este ya hablaremos también.
Hablaremos un día con más calma. Dejemos el 23F de lado, porque me interesa hacer la pregunta. ¿Sería posible un golpe de Estado en la España de hoy? Porque, a ver, yo ahora la recuperación económica está un poquito mejor, pero imaginad 2013, cuando la cosa estaba peor, el momento álgido de todo, de que se los desahucios, de todo. Imagina que el jefe de Estado Mayor sale y dice: o empiezan a cambiar cosas o pasarán cosas. ¿Sería posible un golpe de Estado en la España de hoy? Siguiendo el manual de Ludwig, parece que no.
A ver, un pronunciamiento, o sea, el miedo de un golpe de Estado podría funcionar.
Yo creo que no. Porque, a ver, ha habido algún conato de pronunciamiento muy leve, que fue algún militar diciendo que esto del Estatuto de Cataluña, a ver qué ocurre, y lo cesaron rápidamente.
Sí, a ver, no, obviamente no me refiero a eso. Me refiero a si sale el Estado Mayor haciendo lo mismo. Yo creo que el miedo a un golpe de Estado podría funcionar. Un golpe de Estado de por sí lo veo complicado.
A ver, en primer lugar, el grueso de las Fuerzas Armadas de hoy ya están formadas en democracia. No, los mandos superiores no lo tengo tan claro, pero el grueso ya están bastante formados en democracia. La cultura cívica y democrática está mejor que hace 30 años.
Hombre, no comparemos.
Las comunicaciones de hoy hacen imposible... Es el efecto de cortamos. A no ser que... Pregunta para nuestros oyentes que son expertos. ¿El gobierno tiene un botón que es un kill switch del Internet, por ejemplo? ¿Podrían? No sé.
Yo creo que no.
Hay un cuarto en el Ministerio de Industria que abren la puerta y hay un botón gordo, enorme, que dice pulsa aquí para cortar el Internet en España. Pero las comunicaciones de hoy hacen mucho más difícil,
sí,
puesto que que tomar cuatro centros puede cortar las comunicaciones,
sí,
del país.
Sí, pero de hecho, a ver, en el golpe reciente de Turquía... las primeras noticias de ello llegaron a través de Twitter,
claro,
a través de Facebook, ajá, a través del 4chan, que por cierto es muy bueno para seguir estas cosas, yo lo recomiendo, aunque lo otro os haga vomitar, da igual, para cosas así es lo mejor que hay. Y como una hora o dos horas después empezaron a salir las primeras noticias en la CNE, una o dos horas, ¿vale? Uh-huh. O sea, no es una broma.
No
es una broma. Hay muchas maneras de que se filtre información. Entonces, no sé si aquí la cosa iría más en la dirección de no cortar la información, sino que salga la que tú quieras. O sea, dirigir el discurso.
Por otra parte, volviendo a la primera condición de Ludwig, el población mínimamente implicada en política. Implicada, quiero decir, que la siguen y que les interesa, ¿no? Nada más que eso. El grueso... Había muchas capas de la población española que sí. La cuestión es, ¿saldrían a armarla?
¿Contra un tanque?
¿Contra un tanque? La respuesta es, depende si el tanque dispara.
Claro.
Como en Turquía.
Exacto.
Porque imagínense, concentraciones en Plaza Cataluña, pero si el tanque no dispara, sí, claro, es fácil tomar un tanque. Pero ¿y si el tanque empieza a disparar, qué? ¿Dónde queda la turba? ¿Sería posible un golpe de Estado en España de hoy?
Aquí el tema es, aunque disparen, no hay muchos tanques, digamos.
Pero tú sabes que es suficiente.
Sí, sí. A ver, sí, es suficiente, pero... A ver, o sea, es decir, el miedo que da un tanque siempre es mayor que su capacidad real. Pero se necesita un mínimo. Si tú dices, bueno, caso absurdo, ¿vale? Pero pongamos que hay un tanque disparando en Barcelona. ¿Vale? Pues ¿hasta qué punto un tanque puede imposibilitar la vida? O el movimiento está en Barcelona. Porque tradicionalmente, pues dirás, bueno, somos los militares, tenemos un tanque en Barcelona. Sal si tienes huevos. Vale. Pero ahora dices, oye, que mando un tweet que el tanque está en tal calle. Mira, te estoy pasando un vídeo por Facebook o por Livestream.
Ya. Yeah.
Es muy distinto. La forma como funciona hoy en día es muy distinta.
Por lo tanto, la conclusión que llegamos es que sería muy raro que en España se dieran las condiciones hoy para que un golpe de Estado pudiera ocurrir y tener éxito. Pero no olvidemos nunca el adagio. Con Rajoy,
todo
es posible.
Exacto.
Bueno, vamos cerrando. Creo que ha sido interesante dar un poco de vueltas al concepto. Esperemos que os haya servido para conocer un poco esta idea. Sí, Uriel, ¿tú quieres hacer alguna otra aportación?
No. Porque, A ver, hay otras cosas de las que se puede hablar, pero creo que ya hemos dicho que las trataremos en otros programas. Exacto. Más específicos.
Para dan para más. Y así que, bueno, cerramos para que vayáis pensando en el golpe de estado que queréis organizar, ahora que sabéis un poco mejor cuáles son los pases y cuáles son los retos en esas sociedades hiperconectadas en las que vivimos.
Cuando salga bien, recordad que esperamos a ministros.
Queremos cargo, ¿eh? Queremos un cargo en el... Nosotros adoptaremos la actitud de esperar y ver, ¿vale? Que es la que queréis que adoptemos. Pero luego queremos paguita, ¿eh?
Exacto.
Pues nada, cerramos el programa de hoy y el próximo será, pues no sabemos cuándo. Ya sabéis que esto es Hotel Yamato y esto funciona de forma totalmente aleatoria. Hasta la próxima.